encantado de respeto que son las múltiples apelaciones a la prudencia estatuaria. Bien, seguimos con Carlos Barrizo Ruiz, que es profesor asociado de Derecho Informático e Informática Jurídica en la Universidad de Alcalá, que nos va a hablar del documento electrónico en la nueva ley.
Bueno, quiero dar las gracias al organizador y a su red de Derecho TIC, y también saber o transmitirle que la apreciación de otras latitudes pues es de que la Universidad de Valencia, junto con la de Alicante, pues son pioneras en el tratamiento de las tecnologías y la comunicación, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y así lo quería transmitir, que está ampliamente aceptado. Bueno, estoy yendo a hablar de los documentos, de los instrumentos de autenticación, y efectivamente el documento electrónico, que es lo que a mí me toca hablar, está íntimamente ligado con la firma electrónica y con la declaración de voluntad que decías, que es la que hay que plasmar en ese documento electrónico. No en vano la palabra documentum deriva del latín y significa prueba de alguna forma, ¿no? Es lo que viene de la raíz docere, que es enseñar, es mostrar algo. Entonces, es dar soporte a esa expresión de voluntad. Teniendo en cuenta que una expresión de voluntad en el medio telemático, en principio puede ser plasmada, digo en principio porque habrá sus dudas, puede ser plasmada en un soporte informático, en esto se basa mucho la ley, en que tenga que ser un soporte informático, cuando en realidad, me refiero concretamente a documentos complejos, como puede ser documentos en entornos web, ¿no? O documentos SIG, o documentos que puedan derivarse de sistemas especializados, como pueden ser bases de datos, documentos workflow, sistemas. Esto presenta una gravísima o una carencia tremenda. No sabemos muy bien qué hacer con ello, porque para reproducirlo se necesita el sistema que los produce. Entonces eso no es constatable bajo ningún soporte informático. Eso, la única forma sería tener un museo y dejar ahí tanto el software como el hardware que lo ha producido y tener incluido ahí todas las aplicaciones y todos los sistemas. Esto va a plantear un gravísimo problema. Bueno, en cuanto a la certificación, yo apoyaría, eso sí, no sé, con permiso de Ignacio, si hubiera un RUT nacional, ¿no? Eso sería a lo mejor dar un poco de validez, ¿no? Tampoco estamos de acuerdo, bueno, lo decía por aquello.
Estoy fracaso en España y en Europa.
No sé,
Estados
pero
Unidos, Pedro.
¿Quién vigila al vigilante? Sería la palabra que queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día esto no existe, el fraude que podría existir, porque son tecnologías todavía no maduras en el aspecto de uso por otros agentes no legales, pero te quiero decir, deberíamos ya de en principio poder precaver o dejar algo de pensado de que esto pudiera llegar así. Bueno, el documento, para mí la ley, que es lo que me toca hablar, es solo por el hecho del reconocimiento que hace el documento abierto, tendría su sentido de ser. Es decir, para mí la ley es un éxito, la aplaudo, y es una de las administraciones públicas de Europa que apuesta decididamente por el documento abierto, y eso hay que constatarlo y dar la enhorabuena a la administración. No sé si habrá tenido que ver con el cambio de ministro o no en industria, pero porque lo digo por las porque se rodeaba en su consejo de administración electrónica pues muy de los entornos de las multinacionales informáticas. Entonces está claro que la industria presiona para que se usen sus estándares, pero hay que defenderse porque un estándar propietario, ya no por el hecho de que cueste más dinero o no la administración, trae una dependencia y puede ser usada en cualquier momento esa dependencia para incumplir o para desviar sus fines. Entonces, si hablamos de estándares, hay que hablar de un estándar abierto. En este sentido, el estándar de interoperabilidad europeo, el IDAP, ya lo definía, sería el estándar adoptado y mantenido por una organización sin ánimo de lucro, sería OASIS, la que le ha dado además el espaldarazo para que esté convertido en ISO hoy, y sea. Entonces, ¿para qué queremos dos si ya tenemos uno? Si es un estándar, pues no valdría
un estándar tiene que ser uno, no puede convivir con otro, cuando ya no es un estándar. Otra cosa, los términos que habla la administración de que sean software establecidos o estándar establecidos, sí, usados, sí, a veces porque te fuerzan a ello, ¿no? Digamos que la propia incompatibilidad de formatos pues exige que en un momento dado tengas que usar los que te han impuesto, no son decididos, ¿no? Y de la propia filosofía de los formatos no son interoperables entre ellos, o sea, no hay una compatibilidad escalable. Quiero decir, la industria pretende, y esto no quiere ser un malapalo para la industria, pero siempre está pensando en su ROI, en su retorno de la inversión. Y entonces lo que procura es que existan unas condiciones que requieran más reutilización de los ciudadanos y no contempla sus adaptaciones progresivas. Yo tengo documentación, yo estoy en esto desde que las fichas eran las que soportaban la información, me refiero a formas Hollerith, las que produjo. Yo tengo información que he perdido ya y no la podré recuperar porque he ido tirando cosas y no pensaba en precisamente en la importancia que tiene la conservación. O sea, si hablamos de documento electrónico, hay que pensar en conservación, ¿eh? Es lo fundamental en esta nueva etapa, que no es nueva, pero que decididamente se apuesta por ella. Y esa conservación es un tema archivístico. Entonces, hay NEDA, la norma española de descripciones archivísticas, que nos están marcando ya unos pasos. No es que la ley, no es que los juristas tengamos que tener en cuenta las normas de descripción, porque serán, al fin y al cabo, pues serán opacas para nosotros y no sabremos lo que haremos en nuestro documento, pero sí ellos tendrían que tener en cuenta las características de nuestro documento legal. Es decir, nuestro documento legal a veces tiene unas características muy especiales que para su conservación sí se debería tener en cuenta. Y en lo que yo he estudiado, al menos de las normas, como sabéis, estas normas no solo guardan el texto, sino guardan el contexto. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se pueda interpretar en su verdadero sentido ese documento, ¿no? Y bueno, por lo que yo he leído y he estado estudiando sobre el tema, no mantienen un principio de legalidad necesario, por ejemplo, para los documentos públicos y para ciertos tipos de documentos complejos, ¿no? Bueno, por un lado entonces entroncamos con el archivo, pero también con el expediente administrativo. El expediente administrativo, que bueno, yo no he encontrado, no sé si me diréis, no he encontrado unas pautas de formación establecidas ni en la ley del 32 ni ninguna. Más o menos ha sido el uso el que ha hecho que se forme. Bueno, pues este expediente habría que tener. La ley habla de un índice que será el que va a legitimar el expediente, pero no nos dice cómo se va a formar. Es decir, incluso el expurgo que se hacía tradicionalmente de los documentos tampoco dice cómo. Bueno, pues yo creo que está directamente también relacionado con el documento electrónico, hablando en un ámbito administrativo, porque la ley está en un ámbito administrativo, es una ley de acceso a la administración. Y como tal, pues entonces deberíamos de exigirles que desarrollen algún tipo de validación de este expediente, que no solo sea ese índice, porque yo creo que ese índice va a validar que, en todo caso, enumerar lo que existe ahí, pero no el contenido, no puedo autentificarlo porque sería complejo, ¿no? Desde un índice autentificar todo lo demás. Entonces, bueno, ahí decirles que eso tiene que estar desarrollado, el índice, que los archiveros o todas las organizaciones archivísticas deben tener en cuenta el documento electrónico, entonces ponernos a su disposición para definirle los parámetros de validez de un documento electrónico, tanto administrativo como privado, como notarial, como cualquier tipo. Sabéis que los documentos ya los definía la ley en privados, públicos y administrativos, ¿no? Y entonces dentro del administrativo yo tenía la definición, bueno, pues era aquel emanado por los órganos administrativos, y la fe pública administrativa se refería a la facultad certificante de los secretarios y los funcionarios que ostentaban esta facultad respecto de los altos administrativos, ¿no? También será en la administración judicial el secretario judicial, que sería el que tiene que ser el que daría la fe a ciencia, y para lo cual también han protestado porque bueno, yo soy abogado también en ejercicio desde hace más de 25 años y la administración, por lo menos de justicia, tardará en calarle estos sistemas porque todavía andan en una penuria terrible. Entonces está bien que se hagan este proceso telemático, está bien Nextnet que produzca una comunicación telemática operativa, pero de hecho en la práctica el índice de aceptación estaríamos por el 15%, por el 10% en un nivel actual. No sabemos lo que esto podrá ser, ¿no? Luego, en la ley habla, refiriéndome a mi cometido, que el documento electrónico no habla de los documentos, por ejemplo los SMS, el documento móvil producido por un entorno móvil, ¿no? El índice de penetración del móvil, como sabemos, sí es del 90% en España. El índice de penetración de Internet es de un 25-30%, depende, o 40%, depende de quién lo haga. En cualquier caso, triplica la aceptación del móvil. Entonces, si el móvil es un instrumento que se ha aceptado de uso, pues ¿por qué no se le va a permitir que sea un medio de entrada también al documento electrónico, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo que sí querría enseñar es que has nombrado el tema del documento abierto por parte de BASIS, que sería la norma ISO IEC 26300 la que lo contempla, ¿no?, sobre el formato de documento abierto, y efectivamente está en contradicción sobre el estándar ECMA 376, que sería el de Microsoft Office en su versión 2007, ¿no? Entonces se dice, bueno, que este formato realmente no es un formato abierto, el formato que está dando Microsoft, y que se necesitaría ingeniería inversa para poder hacer ciertas aplicaciones. Con lo cual, debemos apostar, yo creo, claramente, si existe un estándar y existe una aceptación por él, pues las administraciones deberían estar obligadas a su uso inmediato. El estándar está ahí, está publicado, luego no hay razón ninguna para que no se use en la práctica, ¿no? Y bueno, yo con esto me preferiría reservarme al coloquio para temas más técnicos.